En esta mañana de sábado, le hemos dicho al principio en esta introducción, un día muy especial como cualquier otro. ¿Quién es quién para poner en rojo o en azul un día en el calendario? Pues tal vez cualquiera de nosotros. ¿Por qué? Pues porque hay algo especial ahí. Todos los días tienen algo especial. Cuando la música nos acompaña, pensamos siempre en un instrumento, pero la voz, los silencios son música, las miradas son músicas, los pasos son músicas. Cuando conocemos a alguien por el sonido precisamente de esos andares, todo es música. Una música que nos anima, una música que nos decepciona, pero todo es música. Si les nombro yo la palabra musicoterapia, no es nombrarles nada en particular, y de hecho se están haciendo muchas incursiones precisamente en lo que es la musicoterapia, los musicoterapeutas, en qué medida nos ayuda la música a todos nosotros. Pero hoy en Hágase la Luz recibimos a un hombre con el que hemos estado hablando un buen rato y que creemos que nos puede aportar mucho. Ante todo es música ya su voz. Él se llama Carles Pérez, como quieran ustedes, o Carles en catalán. Carles Pérez es profesor de musicoterapia y musicoterapeuta del Centro de Investigación Musicoterapéutica de Bilbao, dirigido por el doctor Aitor Loroño. Es un hombre que tiene mucha experiencia y que la va a compartir con todos nosotros. Carles o Carles, buen día.
Buen día.
¿Cómo estás?
Muy bien.
Bien.
Hondo.
Bueno, va a ser una entrevista trilingüe, ¿te imaginas? Yo me quedaría atrás, eso seguro, yo me quedaría atrás.
No, todo es practicar.
Sí, también es cierto. Creo que con esta entrevista vamos a aprender mucho de ti, mucho de ti. ¿Qué es para ti la música? ¿O dónde encuentras música?
Para mí la música es, en principio, el lenguaje del alma. O sea, una forma de comunicarme, no verbal, donde puedo expresar sentimientos y conceptos humanos, internos, que no tengo otro medio de expresar. Entonces, yo nací con música, nací en la música y desde entonces sigo en ella. Estoy en el 6.1, quiero decir que tengo 61 años, y siempre he hecho esto desde los 4 años. Entonces, bueno, alguna cosa he aprendido sobre todo respecto a la música, a la vida, que la música me ha enseñado conceptos de vivencias. Simplemente por el hecho de que la música es la armonía completa, y entonces de alguna forma hay muchos paralelismos entre lo que es la música y lo que es la vida. Y pasarte horas sentado delante de un piano, tocando con un piano, un instrumento, otro, y tocar sin pensar, es decir, una cosa es estudiar una cosa concreta que está escrita en un papel, y la otra es como si fueras Stevie Wonder, es decir, no veo nada. No miro, pero percibo, ¿no? Y entonces entender la música desde este lado, más que desde el lado, diríamos, didáctico, o desde el lado del aprendizaje musical, para luego interpretar unas obras concretas, sean del mundo del clasicismo o no. Interpretar es una cosa y hacer música es otra.
¿Tu primer referente musical?
Mi primer referente musical, pues yo a los 4 años cantaba rancheras.
¿De verdad?
Con un trío, el cantante era hermano de mi padre, y los otros dos los guitarristas que estaban en el grupo eran los que acompañaban la historia, y ellos ensayaban en casa de la abuela. Yo entonces vivíamos en casa de la abuela, habíamos llegado de Brasil y tal, y bueno, yo andaba por allí y yo oía los temas, oía que ellos ensayaban y tal, y de alguna forma mi historia personal, mi cerebro, mi emoción y tal, captaba todo aquello, y de repente pues me ponía a cantar. Entonces mi tío le dijo a mi madre, ¿por qué no hacemos que cante? Le haces un traje y tal, y me hicieron un traje de estos rancheros, que todavía lo tengo. Y bueno, pues me llevaron a festivales infantiles básicamente y tal, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues empecé con la música. A los 9 años mi padre me compró una guitarra. Yo lo que escuchaba, lo que oía, lo, lo trasladaba a la guitarra, y a los 12 dirigía tres grupos en Ibiza, a los 12 años. Dirigía tres grupos sin saber lo que era una redonda, una negra o una corchea, ¿no? O sea, no, yo no conocía lo que era un papel pautado, ¿no? Pero sí que escuchaba, que no oía. Escuchar es una cosa y oír es otra. Entonces, el escuchar forma parte de como de sentir aquello, ¿no? De percibirlo de una forma muchísimo más holística, más amplia, ¿no? Entonces eso me ayudaba a dirigir unas personas que tocaban, que bastante alucinados se quedaban porque decían,
12 años.
¿Y este chaval cómo hace esto, no? Pero yo tengo claro que esto, a ver, que sí que tienes una cualidad, que la traes, pero yo también tengo claro que todo el mundo tenemos todas las carpetas. El tema está que la carpeta esté más abierta o menos abierta. Entonces depende de cómo gestiones esa información, te puedes derivar a hacerlo de una forma como muy natural. Claro, yo nunca he sufrido con la música. Le he tenido mucho respeto a los escenarios, pero no se puede confundir el respeto con el sufrimiento. Entonces hay muchos músicos que han sufrido y sufren. A mí no me cuadra eso. Quizás que soy un poco raro, que también. Pero no me cuadra el sufrimiento con el concepto de la música, ¿no? Porque si precisamente la música te va a relajar, te va a poner en un estado más saludable, ¿cómo puede ser que sufras? Es una pregunta que yo me hago, ¿no? Entonces creo que es la mente la que interviene ahí, ¿no? El concepto de decir, subo al escenario, 300, 500, 1000 personas, las que sean, y entonces la mente se pone en marcha. Pero se pone en marcha desde el malo de la película, ¿no? Entonces hasta que no superas ese punto, hay un estado ahí de nervios, de angustia y tal. Pero es que a mí no me ha pasado nunca eso. Y como yo, mucha gente, es decir, que yo no soy único ni exclusivo, pero cuando he hablado con compañeros de este tema, también se preguntan, es que yo esto que le pasa a este no lo entiendo, ¿no? Que le pasara haciendo matemáticas, entre comillas, lo entendería porque es una cosa excesivamente lógica. Pero la música, que es una historia que sale, o sea, tú te metes en la ducha y te pones a cantar y no te estás cuestionando si cantas bien o mal, ¿no? ¿Cuándo te lo cuestionas? Cuando hay alguien delante, y entonces empiezas a cuestionar. Entonces, ¿qué ha sido? ¿Qué te ha llevado a ese cuestionamiento? El pensamiento, ¿no? Más que la emoción. Entonces, como yo entiendo que la música se mueve desde lo emocional, son dos vías diferentes, entonces procuro siempre estar en ese punto. Además, por ejemplo, con los niños con los que trabajo, ellos están en ese punto. O sea, ellos de alguna forma me han reafirmado que no hace falta pensar para hacer música. Hablo de hacer música, no de tocar la novena de Beethoven. Eso es otra cosa.
El niño, el potencial del niño que luego lo vamos nosotros mismos autocensurando, ese niño que está dentro, ¿no? Que cuando soñamos y tenemos un día creativo, pues que me da lo mismo a mí, que si yo voy bien así vestida, que me da igual lo que digan los demás. Y este comentario, de repente se quedan mirando y dicen, esta señora que tiene su edad, ¿cómo es posible que haya dicho esto? Sí. Pues me da lo mismo. Sí. Bueno, has dicho, tú lo dices en Brasil.
Sí.
Y luego ya viniste para acá y la música te ha acompañado. Yo antes decía, compositor, pianista, percusionista, profesor de musicoterapia, musicoterapeuta. Resaltamos, director de la Escuela Taller de Música en Gironella, ¿no?
Sí,
en Barcelona. Sí. Luego miembro de la Junta Directiva del Instituto de Terapias Globales y Centro de Investigación de Musicoterapéutica de Bilbao. Y miembro también colaborador de la Fundación Musicoterapia y Salud.
Eso es.
Y aquí hablamos de dos pilares, musicoterapia y salud.
Sí.
Y hablamos de niños y nacemos sanos, salvo que tengamos una enfermedad. Es que también lo hay,
sí.
Pero en principio nacemos sanos, con una mente abierta, con un corazón dispuesto, con un cuerpo perfecto.
Perfecto, sí.
Repito, salvo algunas excepciones. La música nos acompaña, la voz de nuestra madre, el tintineo de la puerta, el señor que toca la bocina, todo. ¿Hasta qué punto la música nos puede devolver esa salud mental? ¿Y hasta qué punto desconocemos que somos también música nosotros? Si tú estás enfrente de mí y estamos compenetrados, estamos a gusto, respiramos bien, ¡buah! Sí, ¿no? Y sin embargo, si tenemos a alguien que nos está incordiando, es como si nos pegaran con un mazo.
Sí.
¿Qué pasa? Que tiene ahí las notas descompensadas. ¿Tú,
A ver, nosotros desde el momento en que estamos en el vientre materno, ahí ya hay una sinfonía. Es decir, la respiración de la madre va a ritmo. El latido cardíaco de la madre va a ritmo. Y todos los líquidos del cuerpo de la madre, nosotros los percibimos como una historia sonora. Entonces, como bien has dicho, el cuerpo es perfecto, hay una armonía sonora. Entonces, a partir de ahí nosotros empezamos como a captar y a interiorizar todos esos conceptos sonoros. Y eso ya va con nosotros toda la vida. Hasta que llega un punto, eso va siempre, toda la vida, pero hay un momento en la vida en la que desde fuera hay una información externa que te puede llegar a decir, no, es que la música es esto, y te plantean otro cuadro. Y entonces uno se puede quedar como incluso traumatizado, porque puede, él puede sentir, ¿no? Puede tener el concepto de decir, a ver, yo cuando oigo mi corazón que palpita a un ritmo binario, no le va a poner el nombre de binario, pero así es, yo ando y de alguna forma estoy llevando un ritmo. Y ahora este señor que me está educando musicalmente, esto no lo tiene en cuenta a priori. Me dice, no, no, es que la música es esto, y me da un papel escrito. Eso es otra cosa. Entonces, el concepto musical es ese, ¿no? O sea, todos somos, diríamos, un instrumento del universo, instrumento bien entendido, donde tenemos la capacidad musical, aparte de otras capacidades, pero que la música siempre va con nosotros. Sino en el concepto rítmico, en el concepto melódico. Y luego, una cosa que no sé si lo habías comentado o lo hemos comentado antes de entrar en antena, el tema del silencio.
Silencio.
A ver, desde mi forma de entenderlo, el concepto musical es silencio, sonido, música. Yo a veces cuando a mis alumnos les pregunto, oye, ¿de dónde nace la música? Pues ves que empiezan a pensar el uno, ¿no? Del piano, del violín, de la voz, de... No, no, no. La música nace del silencio. Primero es el silencio, luego es el sonido. Y luego es la música, es decir, los sonidos ordenados de una forma concreta que emiten unos pasajes a los cuales se les llama canciones. Una canción es una canción. Y la música es otra cosa. La música, desde lo holístico, no tiene nada que ver con las canciones. Las canciones son montajes para consumir, vender, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Pero la música es una historia muchísimo más compleja y mucho más amplia, ¿no? Que a más lo que nos da realmente la música a todo ser humano no es otra cosa más que salud. Siempre que sea desde la emoción y no desde el pensamiento. Entonces un poco pasa que esto es muy largo, ¿eh?
Es muy bonito. Ojalá que nos esté sirviendo a todos, al menos a nosotros sí. Ojalá que sí. Hablamos de musicoterapia y si te parece bien hablamos especialmente del Centro de Investigación Musicoterapéutica de Bilbao, dirigido por el doctor Aitor Loroño. ¿Desde cuándo estás ahí? ¿Y qué tipo de terapias, o al menos las más importantes, las que tú crees que son representativas para que los oyentes hagan una idea?
A ver, el Centro de Musicoterapia de Bilbao funciona desde hace 28 años. Aitor fue, diríamos, la primera persona en la península en la bueno, la primera persona que puso en marcha todo este concepto, él desde el concepto de la medicina, desde la salud, no desde la enfermedad. Entonces él empezó a crear el máster de musicoterapia, donde bueno, pues ofrecía gente que se quisiera especializar en musicoterapia clínica, no en musicoterapia desde lo lúdico. La música ya sabemos que es lúdica. Uh-huh. Pero Aitor es una persona que cree mucho en el tema de la salud y tiene muy claro que la música genera salud siempre que sea desde lo natural, ¿no? Entonces, este centro, ahora estamos impartiendo el 28 formación.
Sí.
Han pasado pues unos 800 o 900 alumnos por el máster en todos estos años. Yo hice el máster aquí, estamos hablando de hace 14 años. Lo hice también en colaboración con el Centro Benenson y la Escuela de Musicoterapia de Francia. Francia en... no recuerdo ahora. Al poco tiempo de terminar el máster, como yo tenía mucha experiencia con el tema de la música, no solamente a nivel, diríamos, de enseñanza o como músico, como intérprete, sino que yo había hecho formas, conceptos, historias de música en centros, por ejemplo, yo estuve 10 años trabajando en los centros penitenciarios, haciendo conciertos en toda la península, y realmente allí yo veía que la música era algo más que ir y escuchar un concierto, o sea, veías mucho las reacciones de las personas con una misma obra musical, como una persona reía, la otra pensaba, la otra lloraba, la otra dormía, y eso pues te abre puertas y dices, ¿cómo puede ser que la música tenga ese punto, ¿no? Entonces, en el centro lo que se promueve precisamente es transmitir, diríamos, las virtudes de la música desde lo clínico, desde lo saludable, ¿no? Entonces ahí estamos formando a todos estos alumnos. La gente viene con, bueno, pues a veces vienen con una idea, pero luego hay una realidad, ¿no? Entonces la teoría musical o musicoterapéutica es hay que leerla, hay que estar ahí, pero luego hay una realidad que es la práctica, que a veces diríamos no acaba
de encajar
una cosa con otra, pero eso pasa con todos los oficios y todas las historias, ¿no? Una cosa es el arquitecto que dibuja un edificio y la otra es el señor que luego lo va a levantar, o sea, uh-huh. Se va a encontrar con cosas que... Uh-huh. Entonces un poco, bueno, ahí en el centro hay se imparten también sesiones de musicoterapia individuales y grupales. Entonces hay niños con síndrome de Down, síndrome de Angelman, autismo. Ahora estamos con, hemos empezado un proyecto con los niños de San Filipo. Estamos también, bueno, todavía pasa que estamos ahí gestionando un par de cosas con los niños de cardiopatías del País Vasco, que hay 20 niños con problemas cardiopáticos. Llevamos un año con ellos. Entonces nosotros lo que hacemos es no solamente poner en marcha las sesiones, sino que también hacer una investigación del antes y el después de la sesión. Es decir, el antes de la sesión se les hacen unas tomas de constantes, tensión, frecuencia cardíaca, respiración y tal, se toma nota, y cuando se termina la sesión se vuelve a hacer estas tomas, ¿no? Hay unas diferencias importantísimas que dices, esto ha sido durante este proceso, estos 45 minutos, esta hora, todo lo que ha pasado a través del sonido ha generado que todas esas constantes hayan habido variantes. Y como decíamos antes, que las casualidades no existen, habitualmente las variantes siempre son a favor. Es decir, yo, por lo menos yo no me he encontrado con un exceso de frecuencia cardíaca después de una sesión de musicoterapia. Entonces, ahí está, digamos, un poco la prueba científica que demuestra que la música produce unos conceptos, tanto físicos como emocionales, que son favorables a la salud de la persona que está implicada en la sesión. Una sesión de musicoterapia no es poner un CD. Eso no es. Una sesión de musicoterapia, la musicoterapia es la acción activa participativa del paciente, sujeto, alumno, llámale como quieras, con el musicoterapeuta. En realidad, el que produce, el que da el pie para que se genere una situación musical, es el propio paciente. Él emite unos sonidos, hay unos instrumentos, o verbalmente cantando, o a nivel de sonidos, emite unos sonidos, y el musicoterapeuta armoniza, o debe de armonizar, eso que está sonando. Entonces, lo puedes armonizar con un instrumento melódico armónico, como podría ser un piano, una guitarra, o puedes introducirte a través de conceptos de percusión, instrumentos de parche, instrumentos de semillas, instrumentos de madera. Yo también creo que es muy importante el concepto instrumental. No podemos infantilizar el concepto de la música, no se puede infantilizar. Es decir, tenemos que utilizar instrumentos que suenen de verdad, no una maraquita de juguete que hace chin, 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 de plástico. A ver, si yo no puedo llegar por nivel musical a procurar una, diríamos, una acción saludable a través de la música, me tengo que valer también del sonido.
Claro.
Cuanta más calidad, mejores resultados. ¿Por qué la gente, cuando vamos a un concierto, de alguna forma exigimos que suene bien, ¿no? Lo cual quiere decir que los instrumentistas tienen que tener una instrumentación muy correcta. ¿Por qué en una sesión de musicoterapia no? ¿Por qué en la escuela, no lo sé, pero en las escuelas generalmente, una bolsa con cuatro cacharros de plástico, que a veces a mí personalmente me duele más el oído, que no me produce un efecto agradable? Quiero decir, donde haya un material noble, donde esté la madera, donde esté un parche de verdad, donde haya una caja de una fibra natural con unas semillas naturales, eso forma parte de mi identidad sonora universal como ser humano.
Fíjate, te estoy escuchando, Carles, y me he trasladado a Barcelona no hace mucho tiempo, el año pasado. De repente íbamos paseando y venía música. Nos paramos y era, bueno, un genio tocando una escoba de toda la vida de madera. Y yo decía, pero si es una escoba, y aquello sí. Era la leche, con perdón, sí, era un sí. Magnífico.
Sí.
Estaba, bueno, pues lo que dices tú, y sentir la música, porque si él, y aquí también hay que ser críticos, ¿no? Cuando algo se lanza y algo va bien, luego viene la parte más ruin de la persona, del ser humano, ¿no? De todos los que estamos aquí, que es sacar negocio con algo.
Sí.
Entonces, si hablamos de musicoterapia, estamos hablando de un arte, pero también una vía hacia la salud, como hemos dicho, no hacia la salud, sino mantener la salud y recuperarla en caso de que hayamos perdido un poco. Pero después están todos aquellos que se van uniendo al gran río, ¿no? Que son los afluentes, todos aquellos que dicen, uy, pues aquí parece que tal, voy a poner un centro aquí, voy a poner otro centro allí, y como champiñones los centros, ¿no?
Sí.
Entonces, aquí también yo creo que hay que lanzar una voz de aviso. Primero, hacia la responsabilidad de cada uno de nosotros a la hora de ejercer lo que sea, que no sea en beneficio propio del dinero que metemos en el bolsillo, sino del beneficio global. Y más cuando estamos hablando de niños y de formación y de salud, ¿no?
A ver.
Con esto no estamos criticando a nadie en concreto,
no.
Pero también hacer un análisis, ¿no?
Sí, es una historia conceptual, ¿no? A ver, y conciencial.
Sí.
Es decir, yo me dedico a esto porque, creo que esto es saludable. Uh-huh. Y porque creo en ello. Uh-huh. Yo no me he dedicado a esto para hacer para hacer negocio o para... Yo me gano la vida como, uh-huh, como cualquier persona haciendo otro trabajo, pero dedicarse a, a manipular, es que entrar dentro del concepto de hacer un negocio con esto sería manipular la situación, y entonces manipular toda una situación de la salud de las personas para mi beneficio personal me parece excesivamente rebuscado. Yeah. No digo que esto está pasando. Mm-hmm. Esto está pasando no en musicoterapia, en todo. Entonces, esto, como hablábamos antes, va al concepto, desde mi forma de entenderlo, al concepto conciencial. Es decir, si yo conciencialmente tengo un concepto de más humanizado, a mí ya no me entra el parámetro de decir voy a ver qué hago para hacer pasta. Pero yo, si quiero hacer pasta, yo creo que hacer pasta es fácil. Uh-huh. Es simplemente jugar en el equipo contrario, sí, o en el de los malos, por sí, poner un adjetivo, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues si yo quiero hacer dinero, creo que es fácil hacer dinero. Manipulando al personal, convenciendo al personal de cosas que yo sé que los puedo reconducir hacia mi terreno, y entonces, bueno, pero es que yo no he venido a este mundo a hacer esto. Entonces, hay mucha gente que también ha venido a este mundo a hacer cosas que entendemos loables. Lo digo bien, es que a veces me cuesta traducir. Sí. ¿Eh? A veces tengo que traducir. O sea, hay mucha gente que tenemos el concepto de hacer las cosas. Las hacemos con cariño, las hacemos con mucha entrega, ¿no? Entonces, bueno, lo que yo sí te puedo asegurar es que hay sesiones de musicoterapia que son muy duras. Es decir, que si tú tienes que establecer un precio por poner, decir, a ver, ¿cuánto vale hacer esto? Es que tendrías que poner un precio muy alto, porque tú tienes un desgaste muy importante, porque no es, a ver, siéntate aquí y toca. No es eso. Es que tienes que estar entregado en cuerpo y alma a esa vivencia.
Es soltar nudos, momento. Los nudos, todos los nudos que hay en
el... Es que tú estás ahí en cuerpo y alma, porque es que si no, no funciona. Estos niños que tienen un problema u otro, ellos no entienden de lo que nosotros podamos entender. Ellos viven el momento, el aquí y el ahora. Y yo no puedo estar en una sesión de musicoterapia pensando que tengo una deuda con BBK, por poner un ejemplo. Uh-huh. Porque si mi pensamiento está fuera de esa acción, no tiene sentido que yo esté haciendo eso. Es decir, o vivo el aquí y el ahora con esta criatura, o mejor me dedico a pintar paredes, que seguramente lo haré bien también. Uh-huh. Es decir, no solamente es una cuestión de que yo controle el concepto musical y algunos parámetros de psicología, no solamente es eso, es si lo vivo o no lo vivo, si creo en ello o no creo. Pero cuando digo creer con mayúsculas, no digo... He hecho un fin de semana de musicoterapia y a la semana siguiente me pongo un letrerito en la puerta de casa que pone musicoterapeuta. Cuidado, porque la música, de la misma forma que te puede ayudar en la vía, diríamos, de la luz o de lo más positivo, te puede llevar también a sitios más oscuros, ¿no? O sea, yo en una sesión de musicoterapia te puedo angustiar a través de la música, porque lo que no hacemos es hablar. Si te quiero decir algo, te lo tengo que decir cantando, porque si no, no tiene sentido, ¿no? Entonces, si yo te pongo en un estado angustioso, tengo que tener recursos musicales para llevarte a otro lado. O sea, hacer ese viaje de angustia contigo, pero llevarte a otro sitio y vivir esa angustia contigo. Entonces, como la música está formada por los elementos que está formada, los conceptos vibratorios y secuenciales te pueden poner angustiado. Por ejemplo, vamos a ver una película de miedo y antes de la acción hay un concepto sonoro armónico. Ese concepto sonoro está formado musicalmente por lo que llamamos alteración del acorde natural. Es decir, se baja la quinta medio tono, se baja la tercera medio tono y se produce un acorde disonante. Y eso genera unas frecuencias sonoras que te ponen en alerta. Esa alerta es de ponerte una barrera, todo el sistema físico se contrae hasta que no pasa la acción. Si no hubiera ese sonido, no te daría miedo la acción aquella.
Seguro, claro. La música ahí tiene un papel muy importante.
En todo. Uh-huh. Pero, o sea, te lo comento porque el hecho de alterar,
es un buen ejemplo.
Alterar una, diríamos, una armonía, lo que llamamos una armonía natural, un acorde mayor, alterarlo, depende de cómo lo alteres, vamos a producir una situación u otra, ¿no? Entonces, cuidado con la música que escucho. Por otro lado, esa música que escucho está metida en un CD o en un MP3. A los músicos no nos gustan los CDs, porque faltan frecuencias sonoras, porque cada vez se está comprimiendo muchísimo más la música, se le están poniendo unos envolventes sonoros que son mentira, no son reales. Entonces, eso no produce el efecto que produce un instrumento acústico en vivo y en directo. Uh-huh. ¿Vale? Entonces, yo, por ejemplo, en mis sesiones yo no utilizo música grabada, porque no creo en ella. A ver, quizá puntualmente en el momento de recibir a una persona, pues que yo no lo he utilizado nunca. No digo que no se pueda utilizar, pero yo personalmente no creo en ello. Creo en el instrumento real. Luego, en música moderna, guitarras eléctricas, pedales de sonido, módulos de sonido que desdibujan el color, o sea, el color y el sonido natural de la instrumentación, eso también te puede producir un mal efecto. Es decir, nuestro cuerpo es agua, de alguna forma.
Sí.
El sonido a través del agua se mueve, ¿no? Entonces yo, si desde fuera, con una guitarra eléctrica, con unos efectos, unos pedales y tal, puedo hacer la obra más bonita y más preciosa del mundo, pero a nivel frecuencial estoy incidiendo con unas frecuencias no gratas. Entonces, ¿qué pasa? Que una cosa es lo que tú oyes a través de los oídos, lo que escuchas, hay una transformación luego de conceptual, y la otra es la propia frecuencia que te manda el propio instrumento. Es lo mismo estar sentado delante de un cello que estar sentado delante de una guitarra eléctrica, por muy bien que suene, no. Y puede ser la misma obra, pero no es el mismo efecto. Quizá yo es que soy muy rígido, pero no creo que sea rígido. Creo que es así.
Ah, está muy bien. Yo llevamos un buen rato hablando y nos parece todo delicioso y hemos escuchado algunas cosas, otras no, y creo que merece la pena. Queremos invitarte dentro de 15 días.
Perfecto.
Primero, porque antes de compartir esta charla con todos los oyentes, Carles, hemos estado hablando de los sentidos, de los sentidos y la música, y de qué manera podemos percibir música a través de todos los sentidos, ¿no? También es música, los olores son música.
Sí, sí.
Y de todo ello hablaremos en 15 días, si te apetece. Estamos
Perfecto.
Aquí y además vamos a lanzar algunas de las convocatorias que tenéis a partir del 5 de marzo, que nos parece muy interesante. ¿Te parece bien?
Sí, muy bien.
Bueno, ¿con qué palabra nos despedimos que sea musical para ti?
¿Amor?
Vale, hecho. Compramos. Pues dentro de 15 días nos vemos aquí.
Muy bien, gracias. Venga.
Alfonso Santiesteban, Manuel Gas y Tito Duarte. Gatas a la luz de la luna.